Información de proximidad en su COPE más cercana.
Herrera Incope.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Buenos días, señoras y señores. ¿Qué tal están? Son las 12:20 minutos del mediodía y nosotros hasta las 12:30 vamos a abrir este espacio en COPE, Región de Murcia, para hablar de temas, como siempre, interesantes. Pero antes déjenme recordarles que este jueves comienzan los cortes de tráfico, atención, en la autovía A7 con motivo de las obras del viaducto sobre la vía a su paso por el municipio de Totana, un trabajo que forma parte de la construcción de la nueva línea de alta velocidad Murcia-Almería y el corredor mediterráneo. A partir de hoy, 5 de marzo, y hasta el mes de mayo, esto atención sobre todo a los usuarios habituales cada día, se van a realizar diversas operaciones para avanzar en los trabajos que afectarán a la circulación en toda la zona. En concreto, entre las 10 de la noche de este jueves, y las 6 de la mañana, se va a llevar a cabo un corte total de la A7. Así que lo digo porque hay muchísima gente que viene todos los días de Totana, de Lorca, de Librilla, de Alhama, que viene a trabajar. Así que tengan en cuenta estos cortes. Lógicamente alguien se va a ver afectado por carriles, por retenciones y por muchas otras historias. Así que vamos a armarnos de paciencia, que es lo más importante cuando uno va al volante. Les habla Carmen Hernández. Empezamos aquí en COPE, Región de Murcia.
Juntos hacemos región.
Alhama.
Cieza.
Jumilla.
Águilas.
Cartagena.
Lorca.
Santomera.
Murcia.
Totana.
Yecla.
Y COPE Noroeste.
COPE Región de Murcia.
Vamos a hablar en los próximos minutos de vehículos, pero de vehículos 100% electrificados o híbridos, que es lógicamente la tendencia y es el futuro, obviamente. Esta tarde se va a llevar a cabo en la finca Buenavista una presentación muy importante de la mano del grupo Sedauto en la región de Murcia, pero para conocer más detalles voy a saludar a su gerente, que es Raúl García. Raúl, muy buenos días, bienvenido a COPE.
Buenos días, muchas gracias, encantado de estar con vosotros.
Bueno, digo bien, ¿no? Esta tarde se presenta algo nuevo en Murcia, Link & Co. ¿De qué hablamos exactamente?
Pues mira, es una marca del grupo Geely, en el que también está incluida Volvo, y son unos vehículos en los que hasta ahora no había representación en Murcia, y vamos a empezar ahora con esta presentación en la finca Buenavista. Y son unos vehículos que tienen ventajas tecnológicas que no tienen vehículos que se estén vendiendo ahora mismo en Europa. Uh-huh. Es una tecnología nueva, contando con toda la tecnología del grupo, y presenta muchas novedades muy interesantes que vamos a presentar.
Ajá. Decía yo que eran, Raúl, 100% electrificados o híbridos. Al hablar de electrificado, ¿es lo mismo que un vehículo eléctrico o no?
No exactamente. Uh-huh. Se habla de vehículos electrificados y ahí ya incluyes los eléctricos puros y los híbridos enchufables. Tienen que ser vehículos que o bien en todo momento estén propulsados por un motor eléctrico o los híbridos que pueden estar propulsados por un motor eléctrico o por un motor de combustión en función de lo que elija el usuario.
Uh-huh. Decía yo que son, bueno, es un poco el vehículo del futuro, ¿no? Yo creo que cada vez vemos más coches de esas características, pero en este concreto, de estos vehículos de los que hablamos, que son los que se presentan esta tarde, ¿qué podemos destacar, Raúl?
Pues os comento, como bien decías, la movilidad eléctrica es la movilidad del futuro, principalmente por motivos medioambientales, porque tenemos un grave problema de, pues ya sabéis, cambio climático, que está provocado pues por las emisiones, entre otras cosas, de los vehículos, ¿no? Que están cambiando el clima y están haciendo que el planeta sea menos habitable. Pero además hay incluso motivos económicos para hacerlo, o sea, no hay una movilidad más barata que la de un vehículo eléctrico si se hace de una manera inteligente. O sea, nosotros hemos calculado que, por ejemplo, en algunos de nuestros vehículos eléctricos con una carga pues por 9 euros se podría llegar a Madrid. No hay nada que no sea la bicicleta o ir andando que sea más barato que 9 euros de Murcia a Madrid en un vehículo eléctrico.
Claro, además ya no son los vehículos que comenzamos a ver hace algunos años, que eran, pues eso, no tenían esa capacidad, ¿no?, a la hora de poder viajar con ellos. Es decir, todo ha ido mejorando. No sé si hasta la perfección, pero sí son coches que no tienen nada que envidiar al resto, ¿no? Por muy alta gama que haya o por muy, bueno, pues los diferentes coches que podemos llegar a ver, hay más baratos, más caros, menos caros. Quiero decir que en este tipo de vehículos también se adaptan a las necesidades de hoy en día, ¿no?
Efectivamente, el precio de los vehículos eléctricos, conforme la producción ha ido aumentando, han ido bajando. O sea, hay ahora mismo vehículos eléctricos para todas las economías. No sería un inconveniente. Hay vehículos con más autonomía, más potentes, menos potentes, pero por tamaño, por prestaciones y por precio pueden ser asequibles. Hay ofertas, hay subvenciones ya del gobierno también que todavía los ponen más al alcance, pero es una movilidad que va a convivir con otras movilidades, pero vamos, yo no tengo ninguna duda que será la movilidad del futuro.
Seguro que sí. Decía yo que hemos comentado al principio, esta tarde es esa presentación oficial en la finca Buenavista del grupo Sedauto, Raúl, pero a partir de hoy, esos vehículos, quien quiera conocerlos, quien quiera verlos, ¿dónde va a poder hacerlo?
Pues mira, os comento, de momento lo haríamos a través de nuestra página web, ajá, que se podrían concertar citas. Y nuestras instalaciones ahora mismo están a punto de acabarse, que estarán a partir de la primera semana de abril en la avenida Juan Carlos I. Uh-huh. A partir del 1 de abril estaremos allí y con nuestra página web los podemos atender personalmente a partir de este momento y para que puedan saber equipamientos, prestaciones, precios, etcétera.
Eso iba a preguntar, el tema prestaciones para cualquier persona que se esté planteando el comprarse un vehículo electrificado o híbrido, Raúl, me imagino que prestaciones todas las necesarias, ¿no?
Sí, ya lo creo. Hay distintas autonomías en función del tamaño de la batería y podemos hablar incluso de potencias que podrían estar hasta los 700 caballos.
Bueno,
más incluso que los deportivos de combustión convencionales, ¿no? Hay vehículos familiares que tienen potencias mucho más pequeñas porque no haría falta tener las prestaciones de un deportivo y tienen niveles de equipamiento iguales o incluso en algunos casos superiores a cualquier modelo de combustión.
Bueno, pues en este caso ese futuro ya está aquí, nunca mejor dicho, de la mano del grupo Sedauto en la región de Murcia y bueno, pues esos vehículos ya enseguida los vamos a poder ver in situ, pero lo importante es que algo nuevo llega a Murcia y te agradecemos un montón, Raúl, que hayas estado hoy aquí con los oyentes de COPE en la región de Murcia y enhorabuena a todos, felicidades, ¿eh?
Pues nada, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos das de comunicarlo.
Un abrazo, adiós, adiós.
COPE, Región de Murcia.
La radio más escuchada en tu comunidad.
Para llegar a las 12:30 del mediodía, vamos a echar un vistazo a las temperaturas que tenemos, por ejemplo, a estas horas en Jumilla, 13 grados y nublado, ¿eh? No nos deja, ¿eh? El nublado este no se va. En Lorca, por ejemplo, está nublado y además está chispeando. También en Alhama nos dicen que totalmente cubierto con 16 grados. También en Lorca, Calima, pues por cierto, los coches estos días, tela marinera, ¿eh? O sea, una capa de barro tremenda. En Yecla, lloviendo, Olga, lo siento por ti, con 11 grados. Y también en Cartagena, lloviendo y 15 grados. Ya saben que el tiempo va a cambiar, ¿eh? Poco a poco, en unos lados irá más nublado, menos, con más lluvia, con menos. Pero el tiempo, efectivamente, el tiempo va a tener cambios esta semana. Y esa calima no termina de irse, insisto. polvo por todas partes, pero los coches, madre mía del consuelo, no hay que lavarlos estos días, ¿eh? Vamos a esperar a que se vaya estos vientos que llegan del Sáhara, a ver si podemos poner un poquito de orden en todos los sentidos. Y hablando de orden, en 15 segundos llegamos a las 12 y media, cerramos aquí este tiempo en COPE, Región de Murcia, por cierto, en este jueves ya 5 de marzo. Bueno, pues nosotros seguimos muy de cerca ese conflicto que está sucediendo y que está, bueno, pues salpicando en todos los sentidos al mundo entero, diría yo. Pero lo que tiene que ver con la región de Murcia, voy a ponerles en contexto. La Asociación Española de Criadores de la Cabra Murciano-Granadina, ACRIMUR, pues ha tenido y tiene una vía de negocio en la exportación de ejemplares precisamente a Irán, un holding de empresas ganaderas del país asiático que tiene la intención de adquirir bastantes piezas de la raza en el plazo de, bueno, pues de los próximos meses. Hablamos de Qatar, hablamos de, en fin, de muchos países, de muchos lugares que ahora están de alguna forma relacionados directamente con este conflicto. Vamos a hablar con el secretario ejecutivo de ACRIMUR, que es Jorge Castillo. Jorge, buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Bueno, digo bien, ¿no? Su empresa ha tenido durante mucho tiempo esa vía de negocio con la exportación precisamente de estos ejemplares. Y bueno, no sé ahora mismo cómo están las cosas, porque creo que tenían previsto en un periodo de semanas el volver, ¿no?, a exportar pues estos ejemplares hasta toda esa zona, ¿no? Cuéntenos.
Bueno, en los últimos 8 o 10 años hemos exportado más de 8.000 animales a la República Islámica de Irán. Actualmente estábamos en conversaciones para seguir exportando a Irán, pero por el tema de precisamente las restricciones de Estados Unidos, los transportes se habían encarecido más de un 60%. Uh-huh. Y estábamos valorando la vía terrestre por camión desde España a Irán. Pero actualmente teníamos previsto la exportación de más de 1.500 animales a Arabia Saudí, 700 animales a Qatar y 500 a Dubái. Pero con las restricciones del espacio aéreo no tenemos más remedio que parar y esperar a que se normalice la situación y comenzar las exportaciones a estos países de destino, como he dicho.
Estamos hablando, Jorge, de muchas piezas, ¿eh? De muchas piezas de animales de esta cabra murciano-granadino que hasta ahora pues parece ser que les llamaba la atención, ¿no? Estaban muy interesados en este producto de la tierra concretamente, ¿no?
Claro, valoran mucho nuestra cabra murciano-granadina por su especial resiliencia, adaptabilidad y rusticidad tanto a medios áridos o calurosos, como son los países de Oriente Medio, como a medios fríos, no hemos llegado a mandar hasta Rusia. Y valora mucho la genética y la adaptabilidad de esta cabra, posiblemente siendo la raza caprina murciano-granadina la mejor del mundo en rendimiento que sea.
¿Qué tiene de especial o cuáles son las características más importantes de este tipo de cabra murciano-granadina?
En la adaptabilidad a esos medios áridos y calurosos, como son los países del Oriente Medio, con temperaturas muy altas en verano, y su producción tanto en kilos de leche para la fabricación de queso.
Ya.
Se puede adaptar tanto a clima muy, muy cálido como en Irán. Se han llegado a alcanzar temperaturas de más de 45 grados hasta 50 en verano.
Más de 1.500 que iban a destinar a Arabia, a Qatar, a Dubái. ¿Esto cómo repercute económicamente en ACRIMUR, en esta asociación?
Claro, eso es una satisfacción y eso es lo que nos hace seguir trabajando por la mejora genética de esta cabra e intentar animar a nuestro y mejorando genéticamente y dejen animales, más animales para la reposición, tanto de la propia ganadería como para poder exportar.
Ya.
Y desde aquí quiero intentar animar a la gente, porque otro problema que tenemos es que la ganadería de caprino tiene que estar valorada en la enfermedad que se llama scrapie. Animamos a nuestros asociados a que se apunten a ese programa y que se califique la explotación en riesgo controlado o riesgo insignificante de scrapie.
Decía Jorge que el no enviar esa cantidad de animales, ¿no?, que iban a mandar a exportar, ¿económicamente qué repercusión puede tener para ustedes?
Hombre, económicamente que hay que seguir manteniendo los animales, todos los días comen,
claro.
Todos los días hay que darle su agua, vacuna.
Jorge, pues no sé si esto se va a solucionar pronto o no, esperemos que sí, ¿no? Para que puedan seguir realizando esa exportación tan importante, en este caso a Irán, que quizás sea el país ahora mismo más preocupante en lo que está sucediendo y sobre todo el que más problemas puede darnos, ¿no?
Claro, Irán, y sobre todo actualmente el país que más demanda animales, Arabia Saudí, pero como está el espacio a ello restringido, no podemos hacer nada ni empezar.
O sea que de momento todo esto, en lo que a exportaciones se refiere, ahora mismo a día de hoy, Jorge, está totalmente parado, ¿no?
Todo parado. Bueno, la semana pasada sacamos un camión de animales para Grecia, que eso es totalmente diferente, vía terrestre, y no tiene nada que ver con el transporte aéreo. Nosotros, entre comillas, estamos especializados en mandar a todos estos países en transporte aéreo, sea un charter con un avión completo.
Bueno, pues esperemos que las cosas mejoren para todos, pero también en este caso para que desde Acrimur puedan seguir esa exportación, esa vía de negocio con ejemplares hasta Irán o a Qatar o Dubái, que lógicamente son por medios aéreos. Jorge Castillo, como secretario ejecutivo de Acrimur, muchísimas gracias y espero que se solucione todo esto muy pronto, ¿de acuerdo?
De acuerdo, muchas gracias a vosotros.
Gracias por atendernos. Un abrazo.
De acuerdo.
Adiós.
Un abrazo a vosotros.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues hoy jueves hablamos de nuevo en el espacio de la UCAM al día, aquí en la cadena COPE, de una jornada muy interesante que se va a celebrar este próximo jueves 12 de marzo a las 5 de la tarde en el campus de Murcia. Es una jornada de puertas abiertas, pero vamos a conocer más detalle de la mano de nuestro invitado. Él es el director del Instituto Superior de Formación Profesional de la UCAM y es José Alarcón. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, digo bien, José, ¿no? Vamos a asistir a una jornada este próximo jueves 12 de marzo a partir de las 5 de la tarde de puertas abiertas, pero una jornada exactamente ¿de qué?
Vamos a ver, nosotros en el próximo curso académico que comenzará en septiembre ya se ha construido unos nuevos espacios, unas nuevas instalaciones que van a albergar lo que nosotros le vamos a llamar FP San Antonio Salud. En esas nuevas instalaciones van a estar titulaciones que son de la familia profesional de sanidad, es decir, son títulos que están relacionados con la salud. En concreto, hay dos ciclos formativos que de los que estamos ya solicitando la autorización de la consejería, que es uno de laboratorio clínico y biomédico y otro de imagen para el diagnóstico y medicina nuclear. Ese es el inicio del proyecto relacionado con todo lo que sería la rama de salud y que al curso siguiente posiblemente tengamos otros 4 títulos más que vamos a ofertar. El hacer la jornada de puertas abiertas obedece, por un lado, a dar a conocer el Instituto Superior de FP San Antonio con las titulaciones que se ofertan, por supuesto, dar la posibilidad de que tanto alumnos interesados o familias puedan visitar esas instalaciones y fomentando pues lo que es la formación profesional en la actualidad, que como todos sabemos pues está teniendo una gran demanda en los estudios superiores no universitarios, y ese es un poco el motivo.
Sí, porque eso iba a preguntar, José, precisamente la formación profesional cada vez tiene más importancia, cada vez más demanda y además tiene una magnífica inserción laboral, ¿verdad?
Exacto, sí. De hecho, los estudiantes, tenemos en cuenta, según los datos que maneja la consejería, pues realmente un estudiante que finaliza estudios de formación profesional en un plazo de 6 meses ya está encontrando trabajo. La parte más importante de la formación profesional, como podemos imaginarnos, es que como el alumno va a realizar prácticas en una empresa, que además este curso académico han subido de 400 horas a 500, pues obviamente eso da posibilidad de que los empresarios y las empresas que tengan alumnos en esa modalidad de práctica, de formación en centros de trabajo, pues tengan la posibilidad de formarlos aprovechando también su estancia en la empresa, y lógicamente si necesitan de algún profesional para poder contratar, qué mejor que a las personas que ya conocen por el tiempo que han estado transcurrido de sus prácticas, que aproximadamente son 4 meses.
Ya. José, la oferta en lo que a FP se refiere de la UCAN, esa oferta académica, tiene importantes novedades y además da mucho de sí, ¿no?, en cuanto a esa oferta para los alumnos.
Sí, sí. Claro, nosotros tenemos aproximadamente unas 12 o 13 titulaciones, que son las que están funcionando desde que se fundó el instituto, que es el año 2012, y claro, todas también tienen la ventaja de que están relacionadas luego con estudios de grado, es decir, que luego un estudiante que finaliza estudios de formación profesional superior tiene la posibilidad también, con una oferta que ofrece la UCAM, de poder continuar estudios universitarios con los correspondientes reconocimientos de crédito, lo que se conoce como convalidaciones, claro.
La verdad es que yo hace muchos años, la FP tenía salida, pero la FP se ha ido reconvirtiendo, José, en una de esas, a nivel educativo, pues que lo elige cada vez más gente, ¿no? Y me imagino que uno de los motivos es la gran oferta que hay, pero también esa salida laboral, que al final es lo que la mayoría de alumnos buscan, ¿no?
Sí, son muchas cosas. Es la salida laboral, es también la calidad de los estudios,
sí.
Eso también ha mejorado mucho. La presencia de la formación en la propia empresa, que haya también formadores de las empresas participando en la propia formación de estos estudiantes, e incluso tenemos casos de estudiantes que ya tienen un grado universitario y están cursando estudios de formación profesional. O sea, que es curioso también, porque es una enseñanza eminentemente práctica.
Ya.
Y eso es lo que se está demandando ahora mismo en el terreno laboral.
Ajá. Bueno, volviendo al principio, que era esa jornada de puertas abiertas, no sé si he llegado a preguntarte, José, ¿a quién van dirigidas?
Bueno, fundamentalmente a los estudiantes que son los aspirantes a cursar estudios de FP superior, que suelen ser alumnos que o bien provienen del bachillerato o bien del grado medio de formación profesional. Y, por supuesto, las familias. Por supuesto, también que los padres de estos estudiantes conozcan cómo funciona un centro de formación profesional, cuál es la vinculación que se tiene en la formación con las empresas, que es la parte más importante, y que conozcan de primera mano, no solamente ya porque visiten las instalaciones, sino porque se les dé información al respecto, y también se sitúen a la hora de elegir la opción mejor para sus hijos, pues el hecho de que puedan estudiar en una universidad o puedan hacerlo a través de la formación profesional, que también sirve de camino para titular en 2 años y a continuación ponerse a trabajar y, si lo desea, seguir estudiando. Porque la verdad es que los estudios es una cosa que uno no abandona nunca, eso se educa uno para toda la vida, que se llama ahora.
Pues ya saben, jueves 12 de marzo, 5 de la tarde, ¿dónde se pueden inscribir los y las interesadas?
Bueno, pueden hacerlo con el correo electrónico del Instituto de Formación Profesional o dirigiéndose a las propias instalaciones de la Secretaría del Instituto de FP. Pueden llamar a los teléfonos que están en la web y automáticamente les pondrán en contacto con la Secretaría del Centro.
Perfecto, pues José Alarcón, director del Instituto Superior de Formación Profesional de la UCAM, gracias, y que vaya muy bien esa jornada de este próximo jueves, 12 de marzo, ¿vale?
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego, adiós.
UCAM al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
En el Colegio San Buenaventura Capuchinos, cada alumno es único. Educamos desde los valores franciscanos y la excelencia educativa, con cercanía y compromiso desde las edades más tempranas. Abrimos plazo de matrícula. Colegio San Buenaventura Capuchinos, el colegio de tu vida. Más información en el 968-235600.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Saben que esta semana se están celebrando por diferentes puntos o en todos los puntos de la región de Murcia actividades y actos relacionados con el 8M, que es el Día de la Mujer. Bien, pues en Lorca también, mujeres de Lorca han organizado, lógicamente, también su propio acto con motivo de este próximo 8M, con muchas cosas que nos cuenta José Ángel Ayala.
La Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca ha presentado su agenda para este mes de marzo, una programación que busca convertir el Día Internacional de las Mujeres en un compromiso activo que vaya más allá de una jornada simbólica. El evento central de la programación será la entrega de los premios 8M Ángela Ruiz Sánchez, que va a tener lugar el próximo 8 de marzo a la 1:00 p.m. en el Hotel Riscal de Puerto Lumbreras. Los galardones se rinden homenaje a la periodista lorquina Ángela Ruiz, referente de la comunicación comprometida y la visibilización de la desigualdad. En esta decimos séptima edición, los premiados son Teresa Lagarín Ortega, en reconocimiento individual por su destacada trayectoria y compromiso social, y en la categoría colectiva a la Asociación de Mujeres de Marchena por su dinamización comunitaria. Así recibían este galardón.
Pues estamos muy agradecidos a la Federación por darnos este premio, porque trabajamos desinteresadamente por todas las mujeres y pues ya está, pues eso, que hacemos muchos trabajos, muchas actividades y nos unimos todas las mujeres. Y ya está, que estamos muy agradecidos por este premio.
Además, también en categoría colectiva va a recibir el premio las Biciwoman, que intentan fomentar el empoderamiento femenino a través del deporte. Pascuala Peñas es su coordinadora, la coordinadora de un grupo de mujeres que hacen deporte y se unen para disfrutar de la vida.
Es un premio muy importante, dado que viene de mujeres y es para mujeres. Y bueno, pues con nuestra presencia en las calles de Lorca, en la pedanía, en la huerta, pues damos visibilidad a la primera mujer que nos acompaña y por la que no estamos unidas, que es la bicicleta, y con ella pues reivindicamos un espacio en la ciudad. Queremos que se vea como algo normal el desplazarse por Lorca respetando los semáforos, aunque vayamos en grupo, que siempre lo hacemos. Y bueno, y hemos unido tres pilares fantásticos, que es la bicicleta, la cultura y la gastronomía con nuestra marinera final. Entonces, pues una serie de actividades que lo que hacen es permitirnos un espacio donde tenemos en común algo muy importante como es la cultura y la bicicleta, para poner en valor ese paisaje, esas tradiciones.
Además, también se va a otorgar un reconocimiento al voluntariado de forma especial, poniendo en valor a las mujeres que sostienen el movimiento asociativo. Además de esta gala de premios, la Federación ha previsto diversas citas clave durante todo el mes. Pilar Fernández es la presidenta de la Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca.
El primer miércoles de cada mes guardamos el minuto de silencio, recordando a las mujeres que han sido asesinadas. El 6 de marzo vamos a tener una representación teatral que lo van a hacer los chicos jóvenes de la Asociación Juvenil de San Clemente, en Santa María, en el Cifron, Años para una Dama, que es una obra de Antonio Gala. El 8 de marzo entregaremos los premios a la 1:00 p.m. mediodía en Puerto Lumbreras, y por la tarde tendremos nuestra concentración habitual, como viene siendo pues todos los 8M, junto con Lorca Iri y con Mujolor. Y el 12 de marzo tendremos una charla también intergeneracional por la igualdad en la asociación de Cáser, o sea, perdón, en la residencia Cáser. Pues nada, y además estamos pendientes de firmar sendos convenios con entidades que trabajan, refuerzan el trabajo institucional de la federación y comunitario de esta, ¿no?
Pilar ha subrayado que esta agenda responde a la necesidad de una defensa activa de los derechos conquistados, afirmando que la igualdad requiere implicación constante frente a cualquier retroceso.
Pues gracias, José Ángel Ayala. En un ratito volvemos también a buscar otras noticias hasta Lorca, pero hoy quería yo poner o escuchar y compartir con los oyentes una canción que cumple 40 años. ¿Recuerdan esta Llama Eterna? Es una de las canciones, bueno, tuvieron varias conocidas del grupo estadounidense, ya saben, The Bangles, para su tercer álbum. Y esta canción fue todo un éxito, la lanzaba la CBS hace 40 años, una potente balada escrita por su vocalista, por Susana Hobbs, miembro del grupo. Y bueno, pues hoy hemos querido de alguna manera también recordar esta canción, decía Adolfo. Claro, a Adolfo todo esto no le suena, porque a Adolfo le quitan la camiseta negra de leño y demás, y todo esto para él es un poco complicado. Pero yo le he dicho a Adolfo, esta canción hace 40 años se ponía en las pistas de baile, porque se bailaba, una cosa se decía, pues que bailábamos lento y lo que surgiese, pero esto sí se utilizaba en las pistas de baile mucho. Eran las Bangles, ¿se acuerdan, verdad? Bueno, pues con ellas vamos a llegar a la 1:10. No se me vayan muy lejos porque seguimos contándoles cosas interesantes. Aquí, en su COPE. Dale un poquito, dale. Bueno, por si teníamos pocos problemas, el campo murciano respira con bastante inquietud porque necesitan actuar de emergencia contra el pulgón, que está arrasando cultivos al aire libre, todo tipo de cultivos. Pero para saber más sobre esta problemática, otra más para el campo, para los agricultores, Carlos Alonso Ruiz habla con representantes del campo murciano.
Así es, Carmen, y para hablar de esta plaga de pulgón que está afectando ya hasta 3 comunidades autónomas, tenemos aquí al presidente de COAG, José Miguel Marín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, si no entramos en detalle, bien.
Genial. Esta plaga de pulgón que está afectando sobre todo, bueno, a varias comunidades, pero sobre todo a la huerta de Lorca, ¿cuál es el impacto de esta plaga? ¿A cuántas hectáreas aproximadamente ha afectado?
Bueno, esto, hectáreas, no es fácil determinarlas, pero estamos hablando de miles, de muchas miles de hectáreas. Date cuenta que es, estamos hablando del Valle del Guadalentín, estamos hablando de la zona de Almería, Pulpí, estamos hablando del campo de Cartagena. En definitiva, esto no entiende de límites administrativos. Aquí esto es algo que se esperaba después de los cientos de litros de agua caídos. Solo era cuestión de esperar que subieran las temperaturas para que hubiese un brote de todas las plagas posibles que pueden desarrollarse. Entonces, era algo previsible, todo eso lo venimos hablando en el sector en el último mes, y bueno, pues ha llegado.
O sea, has dicho que todas esta situación temporal, meteorológica y demás, que casi que lo lleváis viendo venir desde hace un mes, o sea, que se podía prever esto.
No se puede prever porque la plaga no, hasta que no está presente, no la puedes tratar. Lo que sí sabíamos es que iba a ocurrir, ¿no? Y nos preocupaba mucho porque sabemos ahora mismo, con el vademécum disponible, pues estamos muy, muy, muy limitados a la hora de tratar estas plagas, que tienen una virulencia muy importante, ¿no? Hasta el punto de que, bueno, pues los cultivos no pueden, las producciones no pueden salir al mercado porque bueno, son inservibles, ¿no? Están muy afectadas por los insectos, ¿no? Entonces, esto era, como digo, previsible. Lo que ocurre es que nuestra limitación en cuanto a la utilización de productos fitosanitarios ahora mismo es muy fuerte. Y hasta el punto de que no tenemos suficientes herramientas para combatirlas, ¿no?
Comprendo. Y bueno, ¿podrías explicar, para los oyentes que no lo conozcan, qué es exactamente ese vademécum que has mencionado?
Ah, esto es tan sencillo como que en la Unión Europea se han venido restringiendo principios activos en los últimos años, de forma que las distintas moléculas que se utilizan para estos fitosanitarios se han ido prohibiendo, y solo dejándolas para utilizarlas de forma excepcional. Y aquí es donde está el énfasis de la cuestión. Estas moléculas, estas materias activas están previstas utilizarlas de forma excepcional en situaciones excepcionales. Pero para esto, la administración competente, que en este caso es el Ministerio, tiene que autorizarlas. Tenemos que recordar que, los países vecinos, Portugal, Francia, Italia y algunos más, pues tienen ya esas autorizaciones excepcionales, mientras que en España ahora mismo no. Pero bueno, esto es lo que se está planteando a la administración para que se pueda autorizar de forma excepcional, tal y como está previsto, en esta emergencia sanitaria que tenemos ahora mismo y que pensamos que es oportuno y lo adecuado, ¿no? Conceder estas autorizaciones excepcionales ahora mismo.
De acuerdo, pues solo para cerrar ya esta entrevista, ¿podría decirme si hay alguna zona de la región, digamos, que tenga el peor pronóstico, que hay una zona que sea especialmente vulnerable a esta plaga?
Bueno, las zonas vulnerables son las zonas más cálidas, ¿no? Donde tenemos mayores las temperaturas más altas, pero evidentemente, como ya hemos analizado de sobra, el Valle del Guadalentín está muy afectado y también amplias zonas del campo de Cartagena. Y luego también, pues bueno, ahora mismo, dependiendo de en qué momento esté el cultivo, o sea, la lechuga está afectadísima. En fin, esto es un poco según la casuística de la zona de cultivo, el desarrollo del cultivo, pero en definitiva la que no tenga afección hoy la tendrá dentro de una semana.
Y para tratar este tema, tengo entendido que os reunís con la Delegación de Gobierno y con la Mesa de Sanidad Vegetal.
Y nos reunimos con la Delegación del Gobierno para plantear la situación. La Mesa de Sanidad Vegetal se va a convocar en breve, seguramente la semana que viene, ya no quedan días esta. La semana que viene lo más probable es que se convoque la Mesa de Sanidad Vegetal y que se analice de forma global la situación y que, bueno, entre todos podamos dar una solución que permita salir a los agricultores de esta situación, pero también que todas estas producciones salgan al mercado con las máximas garantías de seguridad alimentaria, que esto es muy importante que lo resaltemos, ¿eh? Estamos hablando de protocolos de aplicación perfectamente regulados, donde la seguridad alimentaria está garantizada y donde creo que tenemos que poner el énfasis, porque evidentemente para nosotros tan importante es que los cultivos no se pierdan como la salubridad de los mismos.
Esperemos que esta situación se solucione lo antes posible. José Miguel Marín, presidente de COAG, muchísimas gracias.
Nada, gracias.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Un equipo internacional de científicos del Instituto ARC y NVIDIA, en colaboración con las universidades de Stanford, Berkeley y la UC de San Francisco, han presentado EVO 2, el modelo de inteligencia artificial más avanzado aplicado a la biología hasta la fecha. La herramienta supone un salto cualitativo respecto a la primera versión y se suma a la reciente ola de avances en genómica computacional. La historia de esta tecnología se remonta a 2024, cuando el equipo publicó el modelo original EVO. Aquella primera versión demostró que una arquitectura de aprendizaje profundo podía aprender la lógica del ADN sin supervisión humana, de forma similar a como los grandes modelos de lenguaje aprenden a escribir texto. Sin embargo, aquel precursor estaba entrenado exclusivamente con genomas de organismos unicelulares, bacterias y virus. Este desarrollo representa un momento clave en el campo emergente de la biología generativa, ya que los modelos han permitido que las máquinas lean, escriban y piensen en el lenguaje de los nucleótidos. EVO2 tiene una comprensión generalista del árbol de la vida, que es útil para una multitud de tareas, desde predecir mutaciones que causan enfermedades hasta diseñar código potencial para la vida artificial.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Atento, oyente. Este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Segunditos para alcanzar la 1 en punto del mediodía. Ya sabes que a esa hora llega la información y te seguimos contándote todo lo que te interesa, como siempre, con Pilar García de La Granja, aquí en COPE.
Es la 1 de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de La Granja, la última hora en mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Mediodía COPE este jueves 5 de marzo del año 2026. Por fin es jueves, ¿eh? Estamos a punto de conseguirlo. Mira, la mañana viene intensista y te cuento cuáles son las claves del día. La primera tiene que ver con el último lío diplomático de Estados Unidos a raíz de si España apoya o no apoya a Estados Unidos en su ataque a Irán y cómo lo hace, ¿eh? Porque cómo lo hace es importante. Y la última hora es que España acaba de anunciar el envío de la fragata Cristóbal Colón a Chipre. Esto lo enmarca dentro de la defensa de la Unión Europea. Es la más potente que tenemos, ¿eh? La más moderna. ¿Es esto apoyar a Europa? ¿Es defensa de la OTAN? ¿Es colaboracionismo con Estados Unidos en su ataque a Irán? Bueno, pues mira, depende de a quién le preguntes. Esta es la explicación del ministro Carlos Cuerpo.
España, por supuesto, en este caso tiene un compromiso con sus aliados y con los Estados miembros de la Unión Europea. Y en las misiones de paz, si es que se deciden en este contexto para proteger a alguno de los aliados o a alguno de los Estados miembros, pues en esas conversaciones estará España y se valorará, por supuesto, nuestra participación.
Bueno, pues ha debido decidir en las últimas horas, porque ahora resulta que manda fragatas y misiones de paz a países presuntamente atacados. ¿Es o no maravilloso? Mira, en esta situación, como en la guerra de Ucrania, conviene aplicar el sentido común, pero vamos, que os está o no se está embarazada, pero no es posible estar un poco embarazado, ¿eh? Todavía no. La segunda clave del día tiene que ver con las empresas. El ministro Cuerpo dice que está estudiando posibles medidas para cuando pase lo que cree que va a pasar.
Hay una traslación directa, como bien sabemos, a combustibles o a precios de la electricidad, que hay que estar, o frente a la cual hay que estar muy vigilantes para sectores importantes como, por ejemplo, el de los transportistas, pero también para los hogares en su factura eléctrica y luego, por supuesto, el impacto para las grandes industrias que dependen, son electrointensivas y preparados para reaccionar si es que esta traslación se diera.
Vigilantes. Preparados. Mira, esto también es curioso, porque el coste de la vida ha subido en España sin guerra en Irán de forma exponencial desde el año 19. Los suministros, la luz, el gas, ha subido más del 25%. Alquileres, hipotecas, entre un 12,5% y un 15%. Se ha encarecido notablemente la vida. ¿Y los salarios? ¿Qué ha pasado? Pues desde el año 2019, de media, los salarios medios reales apenas han crecido debido a la inflación, ¿verdad? Una subida real cercana al 6,5%, todo lo demás arriba de un 30%. ¿Y los impuestos? Bueno, pues mira, el que está directamente relacionado con tu renta, con tu nómina, el IRPF, un 8% más de impuestos de media que estás pagando. Y han subido el IVA, el gobierno ha subido el IVA. Y la tercera clave del día tiene que ver con la revolución silenciosa en el empleo que ya está aquí. Hoy te vamos a hablar de formación profesional, porque escucha bien. Tras 8 años en España incrementándose los costes laborales y energéticos para desacelerar la economía, porque ya sabes que aquí había que cuidarlo todo menos a las personas, Bueno, pues resulta que ahora estas cabezas pensantes no contaban con la extraordinaria revolución que supone la IA generativa y los millones de puestos de trabajo que se están ya destruyendo y que dejan a la gente sin curro. Ingenieros, técnicos superiores, empleos como radiólogos, esto es transversal, ¿eh? Pero hacen falta electricistas, fontaneros, escayolistas, oficios, profesiones medias que tienen su base formativa en formación profesional. Así que vienen tiempos complicados, pero hay vida, ¿eh? Hay vida porque el ser humano tiene esa extraordinaria capacidad de sobreponerse a todo.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Y hay otras noticias que te cuento ya con Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ábalos.
Su abogado pide al Supremo que aplace el juicio por el caso Mascarillas fijado para el 7 de abril. Dice que no tiene tiempo para preparar la estrategia de defensa.
Mónica Oltra.
Un juzgado de Valencia abre juicio oral contra la exvicepresidenta de la Generalitat por supuestamente encubrir abusos sexuales cometidos por su exmarido.
Sin mascleta.
La borrasca Regina ha obligado a cancelarla. Estaba prevista para las 2 de la tarde en la plaza del Ayuntamiento de Valencia.
Santander.
Se sigue buscando a la joven desaparecida el martes tras romperse una pasarela de madera en la zona de El Bocal. 5 compañeros con los que hacía senderismo murieron.
Sudán del Sur.
Los obispos hacen un llamamiento contra la violencia y la venganza ante las masacres ocurridas en algunas comunidades. Pide a las autoridades que investiguen y juzguen a los responsables.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
Comienza la carrera por una entrada para la final de la Copa.
Es Atlético de Madrid Real Sociedad el sábado 18 de abril en la Cartuja, en Sevilla. Todavía no se conoce el reparto exacto de entradas. Estamos pendientes de una reunión de los clubes con la federación. La Cartuja tiene un aforo de 70.000 espectadores. Se calcula un 40% para cada club y un 20% para la federación. A falta de confirmación serían unas 26.000 entradas para cada equipo. Hay que conseguir una entrada y luego viaje y alojamiento con un sobreprecio de las habitaciones de hotel en la provincia de Sevilla. Y mañana la Liga. Real Madrid Celta en Vigo con 9 bajas en el conjunto blanco. Este es el mensaje de Arbeloa.
Esto es el Real Madrid, no nos ponemos excusa. Yo creo que nos tenemos que crecer ante las adversidades. Creo que se nos mide cuando las cosas se ponen difíciles. Aquí cuando tú vas ganando 3-0, todo el mundo juega bien, todo el mundo juega con confianza. Cuando las cosas salen bien, es muy fácil ser un gran jugador, es muy fácil ser un gran profesional, es muy fácil ponerse esta camiseta. Se nos tiene que ver ahora. Este es el momento en que se tiene que ver si somos valederos para llevar esta camiseta y este escudo.
Y en las elecciones al Barcelona solo se han validado 2 candidaturas, Joan Laporta y Víctor Font.
Gracias, Corrochano. Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Pues aquí seguimos, ya nos hemos puesto al día de todo lo que ha sucedido, casi todo, pues iba a decir, no precisamente positivo, en absoluto, y luego volvemos con la información, en un ratito, a eso de las 2 del mediodía. Ahora seguimos con otros contenidos, cuando pasan casi 7 minutos de la 1, hablamos ahora de la gastronomía, más que de la de Lorca, de algunas pedanías de Lorca, y enseguida van a entender por qué, porque van a hablarnos además José Ángel Ayala, de algunos platos que a muy pocos nos pueden sonar. Concretamente uno, que es una pasta tradicional que está hecha a mano y que tiene un nombre que a lo mejor le suena o a lo mejor no. Vamos a escucharle.
Carmen, ¿sabes lo que son los holmigos? Se trata de un plato de cuchara tradicional y humilde, profundamente arraigado en la gastronomía de las pedanías altas de Lorca y de la comarca del Valle del Guadalentín. Básicamente es una variedad de pasta artesanal hecha a mano que consiste en pequeños trozos de masa de harina de trigo y agua que se pellizcan o se cortan de forma irregular para cocerlos directamente en un guiso. Van acompañados de patatas y verduras de la zona, un sofrito de ajos, tomate y pimiento, y en su versión más completa pueden incluir algo de embutido local o costillejas. Es un plato típico de invierno diseñado para combatir el frío de las pedanías más altas. Estamos hablando de Zarzaía de Totana, Avilés o Doña Inés. Al igual que las migas o las gachas tortas, los holmigos representan la cocina de aprovechamiento de los agricultores y pastores. Aunque el término holmigos es el más común en Lorca, en otras partes de la región de Murcia o de Castilla-La Mancha se pueden encontrar platos muy similares bajo el nombre, por ejemplo, de gurullos, aunque la forma y el grosor de la masa varían ligeramente. permanente. Te explico esto porque la Concejalía del Mayor del Ayuntamiento de Lorca ha puesto en marcha el proyecto Recuperación de Tradiciones, Historia y Memoria Viva de las Pedanías de Lorca. Es una iniciativa enmarcada en el programa regional Cercanos y tiene como objetivo principal preservar el patrimonio inmaterial, las costumbres y la historia oral de las pedanías, otorgando todo el protagonismo a las personas mayores. La concejala del Mayor, Maite Martínez, ha explicado que este proyecto nace con la finalidad de rescatar y documentar las tradiciones, los modos de vida, la gastronomía, las fiestas populares y los recuerdos colectivos de las pedanías.
En esta primera edición comenzaremos las pedanías de La Escucha, de Avilés, de Ramonete y Garrobillo, como experiencia inicial para luego seguir con las otras pedanías. También tengo que decir que dentro de este proyecto vamos a poner también en marcha un recetario vivo con talleres de cocina y grabaciones audiovisuales en los que nuestros mayores elaborarán y explicarán recetas tradicionales que forman parte de nuestra identidad cultural y que corren además el riesgo de desaparecer. Hablamos de buñuelos, de migas con chocolate, de jayuyos que serán en Zúñiga, de doñas dulces y también jormigos. Muchos no sabrán ni lo que son los jormigos. Además, también vamos a desarrollar jornadas dedicadas a la recuperación de tradiciones populares y el carnaval, para revivir y transmitir cómo se celebraban estas fiestas en nuestras pedanías, en cada uno de esos rincones rurales más alejados, reforzando así su carácter comunitario.
Se espera que las actividades programadas hasta el mes de abril cuenten con la participación de aproximadamente 500.000 de personas mayores. El historiador Manuel Muñoz Clares, cronista oficial de Lorca, ha sido quien ha trasladado la necesidad de dar continuidad a parte de estas tradiciones no escritas, con el fin de poder traspasar todos esos conocimientos y costumbres de generación en generación.
Se trataba de... Habíamos detectado en el archivo municipal que muchos alcaldes pedáneos o gente de las pedanías bajaban al archivo con la esperanza de que le diéramos la historia de la pedanía pues hecha prácticamente o completa. Entonces, es muy difícil elaborar estas historias tan particulares de estas poblaciones que se reparten por todo el término de Lorca, porque podemos saber y cuantificar pues, qué personas vivían. Podemos, en el caso de aquella de parroquia, pues, reconstruir un poco la demografía. Sabemos también que hay inversiones o lugares típicos o edificios típicos de esas pedanías que son fácilmente reconocibles, pero nos faltaba aquello que siempre hemos dicho que es la historia no escrita, la historia que permanece en la cabeza de la gente de la pedanía. Siempre estamos al borde de perder experiencias, de perder memoria, de perder cosas, simplemente porque no nos hemos molestado a veces en ir a preguntar a los mayores, oye, ¿qué recuerdas de esto? ¿Qué recuerdas de aquello? Por eso planteé en su momento hacer una serie de encuestas escritas. Si no pueden ser escritas, pues se tomarán en grabación. Para recuperar no solamente un recetario o no solamente las fiestas y el jolgorio, sino también recuperar, pues, por ejemplo, parcelas de la economía que actualmente no están puestas en ningún sitio. ¿Cómo y en qué se estaba trabajando en las pedanías? ¿De qué vivían la gente que estaba en las pedanías? ¿Cómo era el acceso a la vivienda? ¿Cómo eran los ritos de matrimonio, de bautismo, de los funerarios también?
El Gobierno regional ha dado una nueva dotación de 640.000 euros que va a permitir dar continuidad a este programa Cercanos y mejorar la calidad de vida de los mayores. El proyecto, sobre todo, como han escuchado, busca fomentar su participación, el bienestar emocional y reconocer su papel fundamental como custodios de la memoria y de las tradiciones.
Pues sí, porque hay cosas que no se pueden perder y sobre todo las que tienen que ver con los platos tradicionales que sobre todo realizaban nuestras abuelas, nuestras madres, y que hay cosas que no se deben perder. Y antes de seguir con otros contenidos, con otras noticias, si yo les digo que hoy, por ejemplo, José Gómez Romero cumple 86 años, a lo mejor se quedan así pensando, ¿quién será este hombre? Cuidado, es un cantante muy conocido, nació en Barcelona en 1940, tal día como hoy, con lo cual le quedan 86, a lo mejor por su voz le reconocen.
Verás, amor, si la vieras con... mis ojos. Verás pasión si la vieras con mis ojos. La verías de otro amor.
¿A qué hora sí? ¿A que lo conocen? Claro, es Diango. Hoy cumple añitos a su más de 80, 86 para ser exactos. Vive un momento particularmente íntimo. Con una carrera plagada de éxitos, escenarios memorables, el artista pues ha optado ahora por una vida discreta, lejos de los focos y bueno, pues tranquilamente con su mujer, disfrutando de sus hijos, de su nieto. Por cierto, su hijo también es cantante, no sé si lo recuerdan, su hijo se llama Marcos Yunas, también es cantante. Y el nieto hizo Izan Yunas también, también hace sus pinitos dentro de lo que tiene que ver con el mundo de la música. Pues muchas felicidades, Diango, y que cumplas más, muchos más todavía, di que sí, fue un gran, gran cantante. Vamos ahora a hablar de un concurso de enganches, que tiene que ver más o menos con lo que son los carruajes antiguos. Se va a celebrar en Cartagena y Maite Fernández, que es ella así muy, muy suya, nos quiere invitar a todos. Maite.
Y saben que en Cartagena, en COPE, nos unimos a cualquier fiesta, a cualquier acto cultural, a cualquier acto lúdico, a cualquier cosa que ustedes puedan disfrutar y sobre todo pues cuando tenemos un poquito más de tiempo. Por ejemplo, este domingo, día 8 de marzo, tenemos un planazo. ¿Se imaginan esos caballos maravillosos, esos carruajes del concurso de enganches de tradición que van a estar no solo a la vista de todos, sino se los imaginan en el Arsenal de Cartagena? Es algo que han logrado desde la organización, desde el club que preside Juan Manuel Pagán, que está con nosotros para invitarnos a una de las grandes citas del fin de semana. Juan Manuel, buenos días.
Hola, muy buenos días, Maite.
Es verdad que vamos a poder disfrutar de esos caballos y de esos carruajes, que ahora nos contarás cómo se desarrolló un poco la mañana del domingo, pero habéis conseguido que vayan a estar en el Arsenal de Cartagena.
Sí, bueno, el club, gracias a Dios, tiene año a año, va asentando sus eventos, tanto este concurso como otros que hacemos a lo largo de lo que es todo el municipio. Y instituciones importantes, como en este caso el Arsenal de Cartagena, el almirante jefe del Arsenal, pues le hicimos la propuesta de hacer una entrada de los carruajes al Arsenal, rodear lo que es el jardín del almirante y volver a salir por la otra puerta, que parece que es un acto muy bonito, que yo no sé cuántos cientos, vamos, más de 100 años seguro, que hace que no cruza un carruaje por esas puertas, que antiguamente eran los que asistían y los que llevaban los materiales para la construcción de los barcos. Entonces, bueno, pues un guiño a la historia de nuestra ciudad, como hacemos tantos, ¿no?, desde el Club de Enganche de Cartagena. Entonces, este año tenemos esa novedad en el recorrido de la comitiva. Cuando pasamos por la calle Real nos vamos a desviar, vamos a entrar en el Arsenal. Va a ser una cosa muy rápida, pero muy, muy emotiva, sobre todo para los participantes que vienen de fuera y que van a disfrutar de un entorno único y de muy difícil acceso por las condiciones de la institución y lo que es el Arsenal.
Claro, están abriendo la institución a la gente. En carreras populares también hemos podido pasar ese minutito y a la gente le hace muchísima ilusión, pero ilusión va a tener desde el que os vea, pues los caballos y los carruajes van a partir desde el Cartagonova, van a ir por la Alameda de San Antón, como decías, la calle Real con ese pequeño desvío. Ya de por sí, antes de que empiece el concurso, ya vais a ser protagonistas en Cartagena.
Sí, la verdad que cada año, durante ese recorrido, que era un poco de transición desde donde se alojan los caballos y donde se parte la comitiva del Estadio Cartagonova, cada vez hay más público en ese desfile inicial, ¿no? Lo cual, tanto a la organización como a los participantes, pues nos llena de alegría y de orgullo, ¿no? Que la gente esté esperándonos, que la gente salga a ver y a disfrutar de esos carruajes únicos, porque son únicos, son joyas, son carruajes de más de 100 años la mayoría de ellos, que sus propietarios están cuidando y manteniendo durante todo el año para eventos como estos, porque si no son eventos como estos no hay otra forma de disfrutarlos, ¿no? Sobre todo aquí en nuestra zona, en Andalucía sí tienen muchos más eventos, tienen ferias, romerías, pero aquí no. Entonces nosotros, el Club de Enganche, lo que quiere es acercar a la ciudadanía esos vehículos, esos carruajes que hace 100 años, 120 años, estaban por nuestras calles y que se han perdido, pero a marchas forzadas. Y entonces, bueno, el esfuerzo que tenemos es de eso, de acercar a la gente, y la verdad que la respuesta del público todos los años es maravillosa.
Ahora me contarás, porque tenemos que estar para verlos a partir de las 11 en el puerto de Cartagena, pero es verdad que hay veces que hay que sacar pecho. Ya quisieran otros concursos de este tipo tener esa afluencia de público y esa organización que conseguís en Cartagena cada año desde hace muchos.
Hombre, un evento para que salse un éxito necesita una correcta organización, que gracias a Dios pues el equipo que tenemos ya del Club de Enganche Cartagena está ya muy muy veterano en este tipo de eventos y lo hace muy correcto y muy bien. Pero lo más importante que tenemos es el apoyo institucional y empresarial de Cartagena y Comarca. O sea, tenemos, yo creo que somos el club a nivel nacional con más apoyo, tanto a nivel de ayuntamiento, autoridad portuaria, empresas como Veolia, Antigua Coages, el Museo Histórico Militar, que también nos va a brindar el poder llevar a los participantes a visitar el submarino Peral fuera de horario habitual. O sea, hay un esfuerzo después, muchísimas pequeñas empresas, más de 30, que van a ayudar a colaborar a que Cartagena tenga cultura, Cartagena tenga un patrimonio que pueda exponer en la calle y pueda ayudar a que este tipo de eventos se desarrollen para el disfrute general de toda la ciudadanía.
Claro, porque tú decías, esos carruajes que se perdieron de la habitual día a día y que son citas para toda la familia, en la que los abuelos le van contando a los nietos, pues mira, esta tradición la teníamos, yo creo que es más bonito todavía, además del concurso que en sí ya tiene su tradición y su importancia. La primera puntuación es en el puerto, ¿no?
Sí, sí, eso que has dicho es una cosa que se repite mucho, el que los abuelos vengan con los nietos y le cuenten sus historias en esos carruajes. Eso es precioso. Aquí tenemos una sección muy importante que es lo que el club ha querido trabajar mucho y está haciendo mucho hincapié, es en poner en valor nuestros carruajes tradicionales, porque tienen una idiosincrasia muy especial y diferencial al resto de los carruajes que hay a nivel nacional. Entonces, claro, gente mayor ha vivido, se ha transportado, ha tenido un carruaje de eso en su casa, ¿no? Entonces, para mí es lo que más me emociona y lo que más me gusta, el poder, ese abuelo que va con su nieto y le va explicando el que tenía en su casa, cuando lo llevaban al colegio, cuando iba a ayudar a su padre en ese carruaje, en esa tartana, en esa galera o en ese carro de labor. Y la verdad que eso es una cosa que, la verdad que para mí es lo más importante, que la gente joven, que la gente, los niños, la gente joven sepa de dónde venimos, ¿no? Que no es relativamente lejano, pero se ha perdido de un plumazo, ¿no?
Claro.
Entonces, la idea es poner todo eso en valor y que la gente lo conozca.
Y además, si pensamos lo que luego les contaremos a las siguientes generaciones, no tenemos nada tan bonito. Pero bueno, eso será otro cantar y les contaremos historias igualmente de nuestra época. Pero les podremos contar que disfrutábamos de ese concurso de enganches, que, como decía, la primera parte es en el puerto, ahí recibe la primera puntuación y luego hacia la Cuesta del Batel.
Efectivamente,
¿no?
La primera parte es a las 11. Llegan todos los carruajes en el puerto, van a formar todos en el paseo Alfonso XII, en el carril más cercano a la muralla, y ahí los jueces van a puntuar la fase de presentación. En la primera fase, de ahí se sacan, de cada carruaje se puntúan varias cosas, la impresión general, el caballo, guarniciones que lleva el caballo, el carruaje, año de fabricación, restauración, conservación, también importante cómo van vestidos el cochero, los acompañantes, los lacayos, o sea, todo va en consonancia. Y todo, de todo eso sale una puntuación. Y después ya, la segunda parte del concurso, ya nos desplazamos a la Cuesta del Batel, otro escenario impresionante, espectacular, donde ya se puntúan los carruajes en movimiento, donde tienen que hacer unos movimientos mínimos, y entonces los jueces puntuarán esos movimientos, y de ahí ya saldrá la clasificación final.
Un concurso que este año gira en torno, como decías, lo nombrabas, a la figura de Isaac Peral.
Sí. Nosotros, el club, aparte de potenciar nuestra idiosincrasia propia de los carruajes, como te he comentado, nuestros carruajes típicos, también queremos dar a conocer los secretos, los tesoros que tiene nuestra ciudad. Siempre lo hacemos en torno a una temática. Lo hicimos un año en torno al Teatro Romano, todo al barrio del Foro, a la Bahía de Cartagena, al Arcua, lo hicimos la última edición. Y este año lo queremos hacer en torno a la figura de Isaac Peral. ¿Quién mejor que representante de Cartagena a nivel mundial que Isaac Peral, ¿no? El gran conocido inventor del primer submarino torpedero. Entonces, por eso hemos tenido el detalle de en la cartelería poner la imagen del submarino. Vamos a llevar a todos los participantes y acompañantes de los participantes a una visita guiada el día anterior a la sala museo del submarino Peral.
dentro de esto del guiño también está entrar al arsenal, o sea, este vínculo es muy con la Marina, muy con la Armada, y después, aunque un secreto que lo voy a decir, el trofeo y el recuerdo que se le va a todos los participantes va a ser una miniatura del submarino Peral, o sea que este año Peralista a muerte, ¿no? Y,
uno de los grandes conozca. Embajadores y la gente que viene de fuera lo agradecerá. Juan Manuel, solo nos queda invitar a la gente a que no se quede en casa.
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Aunque el tiempo da regular, pero bueno, nos abrigamos y los carruajes estarán ahí. Y la verdad que siempre los participantes agradecen mucho la acogida que tiene que tienen del público de Cartagena. Siempre la gente que viene de fuera nos agradece mucho lo educados que son los cartageneros a la hora de preguntarles dudas sobre los carruajes, sobre las guarniciones, que los cocheros, la gente que va de los carruajes, están abiertos a que todo el que venga que les pregunte, porque eso les gusta a ellos, porque una interacción, es como explicar lo que ellos han trabajado, lo que están exponiendo, ¿no? Entonces que la gente venga, que pregunte, que toque, o sea que no hay ningún problema, y esa interacción es lo más bonito, y es como las palmas al artista, ¿no? El que se acerquen y le pregunten al cochero y al propietario que lleva, que ese carruaje, que y por qué esto es así, y la verdad que una interacción muy bonita y una mañana extraordinaria siempre.
Pues vamos a soplar las nubes, vamos a quitar el viento y vamos a disfrutar de un gran domingo con vosotros. Juan Manuel, muchísimas gracias por
gracias visitar. A vosotros siempre por el apoyo que nos dais y la difusión de nuestro evento. Muchísimas gracias, Maite.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Seguro que a todos nosotros nos suena un montón Pokémon. Hasta ahí sí, ¿no? Ha tenido sus momentos, ha tenido sus edades. Alguno quizá pues lo ha disfrutado en ciertos momentos de su vida. Pero ahora hay un chico de la región de Murcia, concretamente de Bullas, que ha creado un videojuego maravilloso que está presentando y que, bueno, viene a ser algo así como un fanjuego, para que nos entendamos. Para saber más detalles sobre cómo lo ha elaborado, cómo ha sido el llevarlo a cabo y sobre todo cómo lo va a distribuir o cómo se puede conseguir, ha sido nuestro compañero Carlos Alonso Ruiz el que habla con él en los próximos minutitos. Nos lo presenta.
Eric, ¿me escuchas?
Bueno, pues parece ser que no tenemos esa conexión. No importa, porque nos vamos a ir con un libro que además tiene que ver con la región de Murcia, concretamente con Cartagena. Un libro que nos presenta, como siempre, ¿quién va a ser? Pues nuestra librera particular, y lo digo con todo el cariño del mundo, nuestra compañera Maite Fernández.
Y saben que nos gusta mucho apoyar a la gente de aquí, en todas las áreas. Lógicamente, nuestro ratito de radio lo dedicamos a, en la mayoría de su tiempo, a hablar de cosas que les afectan, que les importan y que les pueden entretener. Porque siempre que hablamos de libros, pasamos un buen rato, hacemos un viaje, nos conocemos a nosotros mismos, porque nos hace reflexionar sobre diferentes temas. Y en este caso tenemos a un autor muy jovencito, es profesor de primaria, nos presenta su primera novela, Sensaciones. Lo hizo hace muy poquito, además, en el Centro Cultural Ramón Alonso Luci. Él es Jorge Bernal y está aquí con nosotros en los estudios de COPE. Jorge, buenos días.
Buenos días, Maite.
Oye, una primera novela daba un poco de vértigo, ¿no?, de entre las sensaciones.
Sí, la verdad que publicar la primera novela siempre da un poco de vértigo al principio, pero bueno, cuando es tu pasión y es algo por lo que tú quieres luchar desde pequeño, se hace siempre con mucha gana y con mucha ilusión.
Oye, Sensaciones nos trae un montón de cosas que ahora desgranaremos sin hacer demasiado spoiler para que la gente compre el libro y lo disfrute, pero trae un personaje principal que se encuentra en una situación complicadísima.
Sí, así es. Va sobre un chico, Sergio, que se desmaya en mitad de una iglesia y cuando se despierta se da cuenta que ha perdido gran parte de su memoria, no recuerda nada de su pasado. Y bueno, ya conforme avanza la trama va teniendo algunas sensaciones, como bien se llama la novela, del pasado, y va descubriendo algunas cosas un poco oscuras que pasaron antes del desmayo.
Además, el personaje, como decimos, se encuentra en una situación complicada, pero también, precisamente esa amnesia, ese no recordar, le hace que vaya viviendo situaciones muy complejas, las que, rodeado de quien más le quiere, pues a veces no puede fiarse de esos recuerdos que muchas veces, luego lo descubrirán los lectores, a veces engañan y a veces no.
Exacto, así es. A veces los recuerdos son realmente lo que parecían y hay otras veces en los que todo lo que parecía ser o todo lo que te cuentan no es realmente como Sergio lo iba viviendo.
¿Por qué indagar tanto en la mente humana que cuando nuestros oyentes cojan el libro se van a dar cuenta que hay muchísimas reflexiones precisamente sobre eso? ¿Quiénes somos? ¿Cómo redescubrir el pasado? ¿Y cómo funciona un poco esas relaciones con los amigos, con la pareja? Ese redescubrirte.
Sí. A mí siempre, desde hace muchos años, me interesa mucho el tema del desarrollo personal, de las reflexiones, del autoconocimiento, de conocernos a nosotros mismos y aunque la novela sea un thriller psicológico, he querido meter también esos pequeños tintes de autoconocernos a nosotros mismos, de mirar un poco adentro, que creo que es muy importante y lo he ido plasmando todo a través de una trama donde el protagonista va viviendo una serie de situaciones en las que se ve envuelto y en las que, a través de toda su historia vamos reflexionando con él un poco acerca de toda la vida, de quiénes somos y de muchas relaciones a nivel de amistad, pareja, que creo que es muy importante también ir tocando.
De hecho, a mí que me gustan mucho los libros que hablan de libros, este habla de un libro que ayuda muchísimo al personaje. Evidentemente, las relaciones de Sergio con su padre, con su madre, con sus mejores amigos y con su novia, luego irán conociendo cuando tengan los lectores. Claro, es que no se puede hacer demasiado spoiler, pero cuando tengan el libro en sus manos y vayan pasando páginas, pues evidentemente van a ver cómo evoluciona no solo la trama, sino también los personajes y en este caso, la situación de Sergio que va girando, una clave de la novela negra y lo cumples es quizá vamos pensando en culpables, en no culpables y vamos cambiando de opinión durante muchas páginas del libro.
Sí, así es. A mí lo que más me gusta, sobre todo de escribir, a la hora de escribir, es este tipo de género porque me fascina mantener al lector en esa tensión constante, en esos giros que no se espera de última hora y en ir manteniendo constantemente la tensión con cada capítulo. Entonces, lo que a mí me gusta realmente de escribir son estos thrillers en los que, cuando algún lector, que ya me ha pasado, me ha dicho que se ha tirado hasta las 3 o 4 de la mañana leyendo porque no podía parar de leer, pues para mí ahí es cuando realmente cobra sentido también todo mi trabajo.
Y merece la pena, que imagino que es una gran satisfacción sacar un libro al mercado, que era un sueño, seguramente de muchísimo tiempo. Y en este caso es que nos hace reflexionar sobre muchas cosas, porque aparte de la trama principal, que es saber por qué tiene la amnesia y evidentemente cómo sale de esa situación, se habla de las relaciones entre universitarios, al final se habla de muchas situaciones de la vida que son reales como la vida misma, incluso hay en la parte de salud del personaje, la inteligencia artificial, los medios que tenemos ahora. Es una novela muy de hoy.
Sí, así es. He querido también plasmar mucho algunas relaciones entre, en este caso entre universitarios, pero que muchas veces también se dan en el colegio, un poco de relaciones un poco tóxicas a nivel de acoso, de bullying. Y creo que eso puede conectar mucho con la gente. Pueden haber muchas familias que pueden estar sufriendo este tipo de cosas. Y hay que darle voz siempre a este tipo de cosas. Y por otro lado, sí es verdad que hay una pequeña parte en la que se habla también de los avances científicos, donde también entra un poco la inteligencia artificial. Sí, es verdad que es una novela que he querido darle ese toque también un poco actual en algunas facetas.
Tiene sorpresas hasta el final, así que eso se lo prometemos a los oyentes. Sensaciones, es un libro para prácticamente todo el que nos esté escuchando. No, nadie va a decir, no es mi libro.
Sí, de hecho, en estos meses, que bueno, la publiqué en septiembre, en estos 5 meses, he tenido lectores de todas las edades. El otro día me habló una mujer de 88 años mandándome un audio que le había encantado la novela. Y luego tengo lectores también de 15, 16 que me han dicho que gracias al libro han empezado a coger ese hábito lector, han conseguido encontrar esa pasión en la lectura, que para mí ya solo con que una persona me diga eso ya merece la pena haber escrito el libro.
Desde luego que en los dos casos, la señora de 88 y los chavales de 15, yo creo que es el mejor premio que puedes tener. ¿Dónde podemos encontrar la novela, el que la quiera comprar?
Bueno, la novela está disponible en Amazon y ahora también está disponible en El Corte Inglés y algunas librerías locales de Cartagena. Así que bueno, si alguien quiere leerla, ahí la tendrá disponible.
Oye, en esa mente que ha jugado con nosotros en este primer libro, ¿hay otro proyecto ya?
Sí, puedo ya adelantar de que se encamina una segunda parte de la novela.
Ah, bueno, pues nos vamos a quedar con las espadas en todo lo alto, lógicamente para seguir conociendo a Sergio y al resto de personajes y, por supuesto, seguir conociendo a Jorge Bernal, al que le agradecemos un montón los minutos para los oyentes de COPE, y ya sabes dónde tienes tu casa.
Muchas gracias, Maite, ha sido un placer.
Pues qué bien, ¿no?, el darle voz a esas nuevas promesas de la escritura, de la literatura, de la novela, en definitiva, del entretenimiento. Gracias, Maite. 1:34. Ahora sí, creo que ya tenemos esa conexión, es posible, con el invitado que tiene nuestro compañero Carlos para hablar de ese videojuego que ha creado un muchacho, como decimos aquí, de Bullas.
Pues efectivamente, Carmen, estamos aquí con el creador de Pokémon Urtea, Eric Espejo, un creador que ha creado una especie de una versión de un juego de Pokémon ambientado en Murcia. Todo el juego está ambientado en Murcia, todos son referencias a pequeños pueblos y ciudades de la región. Hola, Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien.
Nada, lo primero que te quería preguntar es, bueno, ¿cómo te surge la idea de crear este juego? ¿Cómo se te ocurre decir, voy a hacer un fangame de Pokémon creado en Murcia?
Pues la verdad es que no todo empezó pensando que iba a ser Murcia entera como tal. Todo surgió siendo simplemente un juego que quería crear de Pokémon para el disfrute de mis propios amigos. La primera versión realmente solo comprendía desde Bullas hasta Caravaca, solo 3 pueblos, y ahí se iba a quedar, pero al final decidí ir más allá porque a mí me encanta el mundo de Pokémon y todo lo que tiene que ver, y dije, esta podría ser una oportunidad de desarrollar un juego en la propia región de Murcia, por así decirlo, y si más adelante tenía la oportunidad de compartirlo, pues que el resto pudiera disfrutarlo también.
Y bueno, también para los oyentes que no sepan muy bien qué es, ¿puedes explicar un poco qué es exactamente esto de un fangame de Pokémon?
Un fangame de Pokémon básicamente es un juego hecho por fans, no hay una definición más amplia.
Bueno, en este juego he tenido la suerte de poder probar esta demo que ha subido, el juego no está terminado, es solo una primera demo, y si no me equivoco se empezaba en Bullas, ¿de acuerdo? Y luego ya se va a otros pueblos como Caravaca, Cejín. ¿Cómo te documentaste para cada juego? Porque, por ejemplo, en cada uno, en el mapa de Bullas se puede encontrar el Museo del Vino, y en la Caravaca de la Cruz una explicación de la cruz y la importancia histórica. ¿Cómo realizaste esta documentación? ¿Cómo escogiste qué poner y qué no poner?
Sí, pues en realidad, más adelante la gente se irá dando cuenta que no hay tanta información de otros pueblos como puede ser Bullas, Cejín o Caravaca. Básicamente porque Bullas es mi pueblo natal, por eso se empieza en ese mismo pueblo. Y ahí pues he podido documentarme, aparte de mi recurso, aparte de internet, también ha sido un poco el boca a boca, preguntar sobre curiosidades de mi propio pueblo o gente que conozco de Cejín o en Caravaca. Más allá, Mula, Murcia, etcétera, sí que he tenido como única fuente de documentación el propio internet.
Entiendo. Y bueno, a la hora de crear, es que parece un poco de fantasía, pero poder crear un videojuego como tal, como una vez tuviste esa idea que has comentado que fue como una idea para pasar el rato con tus amigos, una especie como de regalo incluso, ¿cómo empiezas a hacer un videojuego de Pokémon?
Realmente, a día de hoy hay muchas facilidades para poder crear un juego de Pokémon. Ya de por sí existe la aplicación, programa de ordenador, mejor dicho, RPG Maker, que sirve para crear videojuegos. Pero aún así, la comunidad de Pokémon creó una especie de como de archivos para facilitar el crear un propio juego de Pokémon, que ya te viene con a lo mejor el aspecto de algunas casas, algunos edificios y el cómo realizar algunos eventos. Entonces eso facilita muchísimo las cosas, es algo muy intuitivo y que si a alguien le apetece probar este tipo de actividad, de hacer un juego o lo que sea, le animo a que se lo descargue. La carpeta y todo eso se llama Pokémon Essentials y básicamente es algo muy completo. Sí que es verdad que si quieres realizar cosas como dibujos, cosas que aparecen, por ejemplo, en el pueblo de Bullas, que he hecho el Museo del Vino o la Torre del Reloj, eso ya sí que va totalmente aparte. Tienes que documentarte de qué aplicaciones usar para poder dibujar en pixelar, porque el juego es básicamente pixelar. Pero realmente te viene como una especie de base con la que puedes empezar y puedes empezar a investigar y a base de tutoriales de internet puedes... Tienes muchas facilidades realmente.
O sea, que le has dedicado unas horas.
Unas horas, un año y medio de mi vida, básicamente.
Y bueno, porque además, como he dicho, el juego está lejos de estar completo. O sea, esto es una primera demo. ¿Pretendes continuar este videojuego? Y si es así, ¿cuándo podemos ver la siguiente actualización?
Claro, por supuesto, mi intención es continuar el juego y terminar todo el mapa que publico en una de las imágenes o GIFs de mi Twitter. Todos los pueblos y ciudades que aparecen los quiero terminar. También es verdad que no les dediqué tanto tiempo en un inicio porque no pensaba que fuera a expandirse tanto mi juego, por así decirlo. Entonces lo que quiero también aparte es retroceder y todos los pueblos que ya hay hechos en esta demo, modificarlos de nuevo, rehacerlos para que sean lo más fieles posibles a los pueblos reales, añadir eventos y tradiciones que el jugador pueda vivir, porque al final realmente la intención es esa, que den ganas también de visitar Murcia, ya que es un sitio que básicamente la gente da por inexistente, por el meme de Murcia no existe. Yo creo que la próxima versión, que abarcará otras 4 pueblos o ciudades, voy a ir poco a poco subiendo versiones, puede estar lista en quizá un plazo de 2 meses.
Genial, pues la esperaremos con impaciencia. Y una última pregunta, Eric. ¿Es posible que este, no sé si existía de antes, pero es posible que este proyecto personal haya creado una, digamos, una posibilidad de que te lleve a trabajar en el mundo del videojuego, una ansia, digamos, una vocación?
La verdad es que me gustaría muchísimo, porque sí que es verdad que este último año, mientras he ido desarrollando el juego, me he ido despertando esas ganas y me gustaría, si puede ser en septiembre, empezar algún tipo de curso de desarrollo de videojuegos para poder dedicarme a ello, porque ya te digo, realmente no tengo ningún tipo de base en cuanto al desarrollo de videojuegos, entonces me gustaría poder estudiarlo y mejorar muchísimo más en todo esto y dedicarme a ello.
Bueno, pues esperamos que lo consigas y esperamos poder jugar algún juego que hagas pronto. Eric Espejo, creador de Pokémon Urtea, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Bien, pues seguimos en torno al 8M, Día de la Mujer, con actividades, ya se lo hemos comentado. Y hay un evento del que, bueno, pues cada vez se hace más eco, o sea, cada vez se hace con más gente, que es la Carrera de la Mujer. Se celebra ya mismo. Las inscripciones yo creo que ya nada. Pero para conocer todos los detalles, dónde se va a realizar, a qué hora sale, desde dónde, cómo podemos animar, pues nos lo va a contar Vicente Luis Cánovas.
Bueno, toca hablar un ratito hoy de la carrera del día 8, el Día de la Mujer, que se va a celebrar, como viene siendo habitual, el próximo domingo por las calles de Murcia. Más este año, el día 8, cae domingo. Carrera que organiza el diario La Opinión, que está incluida dentro de esos actos del Día Internacional de la Mujer. Y saludamos, como cada año por estas fechas, a mi buen amigo, jefe de deportes del diario La Opinión, Dionisio García. Dioni, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Vicente.
Bueno, horas quedan ya casi para la carrera. Como decimos, todo vendido, no hay dorsales, ¿no? Como siempre,
nada,
un éxito.
Pero, creo que nos quedan 10 dorsales de niños, pero ya no, de la carrera infantil, pero ya no he podido ni comprobarlo esta mañana, porque ya hemos empezado esta mañana con todo todo el montaje de para la entrega de dorsales que empieza mañana tarde.
Sí, además se agotó muy rápido, ¿no? Los dorsales.
Un mes, un tiempo récord. Fue abrir las inscripciones y volaron. Volaron, o sea que las que estuvieron un poco sin información o que se despistaron un poco, pues se han quedado sin dorsal, sintiéndolo mucho, pero el cupo son 5.000 personas y no podemos ampliarlo, por desgracia.
No vamos a decir aquello que le gusta mucho ahora a los clubes, sold out, ¿no? Todo eso, vamos, no hay, sí. no hay billetes y ya está.
No hay billetes, cero.
Bueno, como hablamos otros años, Diony, mucho trabajo, a estas horas estás ahí liado con los dorsales, con papeles, hasta el último minuto de trabajo, ¿no?
Sí, ya tenemos esta mañana todo montado y esta tarde empezamos a hacer el montaje de las bolsas, que tenemos un equipo de voluntarios amplísimo de la Universidad de Murcia que son fieles a nosotros y que, bueno, intentamos que trabajar y pasárselo bien, en las dos cosas. Aunque hay veces momentos de estrés que bueno, que eso va en todo trabajo. Pero, ya te digo, tenemos un equipo de voluntarios amplísimo, del club de Murcia, y también amigos y amigas que nos echan una mano porque quieren participar de esta fiesta y quieren vivirla desde dentro y quieren también un poco saber cómo se organiza todo este tinglado.
Este año los dorsales se reparten en el centro comercial Tader, ¿no?
Correcto, este año tenemos una zona allí amplia, además vamos a convertir lo que es la entrega de dorsales, no simplemente que vaya la gente a coger su dorsal, va a haber actuaciones, va a haber actos que va a hacer Tader, esperemos que el tiempo no respete, porque nos da así estos días un poquitín de lluvia, pero bueno, que por ejemplo el viernes por la tarde vamos a traer a una DJ, Sara Siri, que encima de todo es corredora, ¿sabes? Y que va a hacer ahí una actuación. También Tader tiene preparadas diversas atracciones para todo el público y bueno, que no sea solamente ir, recoger el dorsal e irse a su casa, sino que también se pueda pasar un rato agradable.
Vamos, que la Regina esta que viene no os fastidie, ¿no?
No, mamá, ya te digo yo que no nos va a fastidiar.
Bueno,
hay que ser optimista.
El domingo la carrera, desde primeras horas de la mañana, carrera deportivo festiva y sobre todo solo mujeres, los que vayan acompañándolas a aplaudir.
Ese día los hombres estamos para otra cosa. Por ejemplo, los que son padres para quedarse con los niños y que ellas participen, porque normalmente esta carrera sí que tiene un componente de competición. Tenemos, cuidado, atletas de nivel, que con un palmarés increíble, pero también la mayoría de las mujeres que participan lo hacen pues juntándose con su grupo de amigas para pasar una jornada agradable. Después se llenan los restaurantes, se llena todo porque se quedan. Entonces, no solamente lo que es participar en la carrera, sino todo lo que hay después. Nosotros también tenemos un hospitality donde habrá una actuación de zumba, Esther y Susana, que van a venir a hacer zumba. Después tenemos la entrega de trofeos y también tenemos muchísimos stands y patrocinadores que van a ofrecer productos totalmente gratuitos para todas las participantes.
Horarios.
La salida es a las 10 de la mañana desde la convalecencia, desde el edificio, a la altura del edificio de la convalecencia, y hay una hora y cuarto para terminar, pero vamos, ya te digo que todos los años se hace bastante más rápido. Y luego tenemos habrá zumba desde las 10 y media, ya tenemos la zumba para las primeras que vayan llegando. Después a las 11 tenemos la entrega de premios, que van a ser unos 20 minutos, y continuamos con la zumba hasta las 12 de la mañana. Y a las 12 de la mañana vamos a hacer la carrera infantil que tenemos, pues este año hemos cubierto los 500 dorsales que tenemos previstos. Va a ser un espectáculo también digno de ver.
O sea, una mañana festiva, ¿no? Y deportiva.
Sí. Además, la carrera infantil, con el fin de que desde temprana edad se viva la igualdad, ¿sabes? Participan niños y niñas juntos. Allí no hay premios, todos se llevan una mochila con zumo, con un diploma, con una medalla. No queremos que sea competitiva, ¿sabes? Aunque habrá niños que van a salir corriendo como balas, y niñas, pero pero que queremos que sea igualdad y que participen juntos y que desde esa temprana edad, para que dentro de 20 años o incluso menos, en la carrera de la mujer pueda ser vista y pueda participar todos, porque existe una plena igualdad.
Que vaya muy bien el domingo. Por cierto, luego edición especial, vais a sacar un suplemento especial, ¿no?
Por supuesto, edición especial, tanto la edición digital como en la empresa.
O sea, con todos los nombres ahí de todos los que han participado.
O sea, que imagínate, cuando termine la carrera, el trabajo que tenemos. Después serán 40 páginas.
Bueno, pues...
especial solo.
Nada, a descansar lo que puedas la semana que viene.
La semana que viene.
Eso te decía. Cuídate mucho, Diony.
Un abrazo, Vicente.
Pues todo preparado para la carrera, la gran carrera del 8M, la carrera de la mujer.
Ese beso de tu boca que me sabe a fruta fresca, que se escapó de tus labios.
Hoy vamos a hablar de un alimento que a mí personalmente me vuelve loca y que además es bueno, ¿eh? Es saludable. Hablo de las fresas. Apetecibles, ligeras y muy versátiles, son de las frutas más queridas del final del invierno y la primavera. Con un alto valor nutricional, son un tesoro saludable que cuida de tu cuerpo y también de tu bolsillo. En temporada las fresas, hombre, baratas ya te digo que no son, pero en temporada las fresas son mejor opción que las frambuesas, otro fruto rojo que suele ser bastante más caro y que además aporta más calorías. Además, las fresas proporcionan casi el doble de vitamina C y una mayor hidratación. Su elevado contenido en vitamina C refuerza el sistema inmunitario y ayuda al organismo a hacer frente a infecciones, resfriados incluidos, especialmente en los meses de cambios de temperatura. Las fresas deben su color rojo intenso a las antocianinas, unos pigmentos naturales que ayudan a proteger las células del cuerpo del desgaste diario. Sus flavonoides ayudan a reducir el colesterol, el malo, y a mejorar la salud de los vasos sanguíneos, favoreciendo una buena circulación y protegiendo el sistema cardiovascular. Además, gracias a su bajo contenido en azúcar y a su considerable aporte en fibra, sacian sin causar picos de glucosa. Son ideales para calmar el hambre de algo, bueno, dulce, sin ningún tipo de remordimiento. Por cierto, que las fresas son más baratas que otras frutas también, como por ejemplo el mango. Además, tienen casi la mitad de calorías, mucho menos azúcar y más vitamina C. Está muy de moda, un poquito alta de precio, pero merece la pena.
COPE, primero tu salud. Un espacio de información médica, consejos y todo lo relacionado con la salud de la mano del Hospital Quirón Salud Murcia.
La cirugía continúa siendo una pieza clave en el tratamiento del cáncer de mama, pero hoy se realiza con técnicas cada vez más precisas, menos invasivas y adaptadas a cada paciente. Pero para conocer cómo se aborda actualmente la cirugía de tumores de mama y qué avances se están aplicando, vamos a hablar con la doctora Tatiana Nicolás. Ella es cirujana de la unidad de mama del Hospital Quirón Salud Murcia. Doctora, buenos días, bienvenida.
Buenos días, ¿qué tal?
Gracias por acompañarnos. Doctora, cuando a una paciente se le diagnostica un tumor de mama, ¿cómo se decide qué tipo de cirugía es la más adecuada en cada caso?
Bueno, un tema lo que es fundamental es principalmente estudiar a la paciente, ¿no? Ver qué edad tenemos de la paciente, qué calidad de vida y luego qué expectativas tiene ella. Y luego con otro tipo que tenemos que jugar es qué tipo de tumor tiene, ¿no? Uh-huh. Mediante la técnica de imagen nos va lo que va a permitir saber qué tamaño tiene el tumor, dónde está localizado, si es un único foco o existen varios. Y luego con esa biopsia que podemos cogerle y estudiar ese tumor más en profundidad, podemos saber si es más o menos agresivo, ¿no? Uh-huh. Entonces, con todos estos datos se presenta lo que en un comité, el cual está formado por oncólogos, radiólogos, terapéuticos, médicos nucleares, y entonces establece lo que es una estrategia. En base a esta estrategia, si va a llevar quimioterapia, hormonoterapia, o radioterapia, o sí o no, entonces establece si es mejor realizar una cirugía conservadora o bien realizar lo que es una mastectomía, en este caso.
En los últimos años se habla mucho de cirugía conservadora y de técnicas, lógicamente, menos invasivas. Pero, doctora, ¿qué avances se están aplicando actualmente en la unidad de mama, precisamente de Quirón Salud Murcia?
Muy bien, mira, pues gracias al tratamiento sistémico, al desarrollo de técnicas de imagen, en el cáncer de mama nos ha ayudado mucho porque cada vez vamos a ser menos agresivos en el tratamiento quirúrgico. Es decir, se diagnostican estadios más precoces y si diagnosticamos uno con un tamaño tumoral bastante grande, tenemos la posibilidad de reducirlo y entonces la cirugía se nos limita a quitar lo que es el tumor con ciertos márgenes de seguridad, ¿vale? Y entonces aplicar técnicas de cirugía plástica con el que podemos remodelar el tejido mamario restante y conseguir un resultado estético bastante bueno y así que no impacte tanto lo que es en el ambiente, lo que es psicosocial de la paciente, ¿no? Entonces, también en otro punto es que podemos lo que es simetrizar la mama contralateral para obtener obtener un resultado mucho más estético y más favorable en cuanto a la calidad de vida de la paciente. Por otro lado, si la paciente no tiene indicación de cirugía conservadora y se tiene que llevar a cabo una mastectomía, actualmente estamos realizando lo que es cirugía por vía lo que es endoscópica a través de una pequeña incisión que se hace lo que es en el suco submamario. Entonces nos permite conservar lo que es mucho mejor lo que son los tejidos en cuanto a piel, complejo a la areola de pezón y llevar a cabo lo que es una reconstrucción inmediata con una prótesis en el mismo acto quirúrgico.
En aquellos casos en los que, por ejemplo, sí que se necesita una mastectomía, doctora, ¿qué opciones quirúrgicas existen a día de hoy en cuanto a reconstrucción mamaria y cuándo se suele o se puede realizar?
La mastectomía es antiguamente como mastectomía mutilante y ya casi no se hace. Es decir, extirpar lo que es todo lo que es la glándula con la piel complejo de la pezón en tumores muy, muy, muy agresivos y pacientes que son muy añosas, que ellas así lo desean. Actualmente, afirmamos, lo que realizamos son mastectomías subcutáneas y mastectomía lo que es preservadora, lo que es del complejo de la pezón, ¿vale? Es decir, quitamos lo que es toda la glándula, conservamos lo que es el envoltorio cutáneo, en algunas ocasiones podemos conservar o no lo que es el complejo alodoro-pezón, pero esto no es ningún problema porque podemos tatuarlo incluso con el pezón contralateral, podemos realizar un mismo pezón en la mama oncológica. Y luego, por otra parte, que en el mismo tiempo quirúrgico, bien, si lo que es la cirugía y el tejido mamario o el del envoltorio cutáneo lo permite, podemos llevar a cabo una reconstrucción inmediata con prótesis o bien ponerle un expansor y en un segundo tiempo hacerle ya la reconstrucción definitiva con una prótesis. No
hay
ningún problema.
Ya. Desde el punto de vista técnico, doctora, ¿qué factores son los que influyen en el éxito de una cirugía y cómo se minimizan riesgos como complicaciones o necesidad de que haya otra intervención?
Bueno, aquí hay sí que conceptos muy claros, pero luego está la mano del cirujano, que también es muy importante, y los detalles a tener en cuenta, ¿vale? La exploración de la paciente es fundamental, qué calidad de piel tiene, qué defecto anatómico podemos encontrar, cómo cicatriza esa paciente, si tiene alguna patología médica, hipertensa, diabetes. Del tratamiento es fundamental. Si tiene un tumor grande, poner un tratamiento sistémico para hacer el tumor más pequeñito. Así evitamos lo que son mastectomías innecesarias y podemos hacer técnicas de cirugía oncoplástica. En caso de lo que se realice en cirugía conservadora, gracias a la colocación de abdomen de radiología, podemos delimitar muy bien cuál es el tejido tumoral que tenemos que extirpar, preservando lo que es el tejido mamario restante. Y luego, en caso, por ejemplo, que tengamos que hacer una mastectomía, es fundamental un estudio de la vascularización, lo que es de la piel. Yo tengo que saber exactamente qué arteria irriga el tronco principal, esa piel, o ese complejo areola-pezón, para no tener problemas de cicatrización y que esa prótesis o que ese expansor que yo vaya a colocar debajo de la piel me vaya a funcionar bien.
Claro.
Como pues, tenemos drenaje, prótesis, antibióticos y luego paciencia. Es
fundamental, ¿no?
Es fundamental en este tipo de pacientes, sobre todo en la reconstrucción,
claro,
tener paciencia y no anticiparse porque el cuerpo es muy sabio y sabe lo que tiene que hacer.
Sí, porque una reconstrucción, doctora, ¿cuánto puede, desde que terminas, no sé si se hace durante el tratamiento, imagino que cuando terminas, pero una vez que ya está hecha esa reconstrucción, luego eso también lleva un proceso?
Sí. Claro, una cirugía conservadora, la recuperación son de 7 a 10 días.
De 7 a 10.
Y cuando realizamos lo que es exactamente reconstrucción y lo que es con prótesis, hoy hay gente que va fantástica, sobre todo aquellas pacientes, por ejemplo, jóvenes, que tienen por desgracia una mutación, es decir, que tienen tendencia a tener recaídas de cáncer de mama, se le indica una mastectomía, ¿vale? Pero claro, como no es un tumor, en el momento actual muy desarrollado, se le pone la prótesis en un primer momento, ¿vale? Y esa paciente a los 20 días está haciendo su vida totalmente normal. Ha cicatrizado, la prótesis va bien, se le quita lo que es su drenaje y ningún problema.
Ya.
Hay en otros casos en los que sí que es verdad que a lo mejor pues son tumores que están muy cercanos a la piel,
sí,
que tienen lo que es peor calidad, y entonces el poner una prótesis en un primer momento quizá puede no cicatrizar del todo bien.
Bueno.
Y entonces tenemos que poner un expansor y en un segundo tiempo, cuando esa piel se haya recuperado de la cirugía, ya poner lo que es la prótesis definitiva. Se te puede ir 2 meses,
bueno,
no más.
Por eso creo que la palabra es esa, paciencia, ¿no? Sobre todo para esas mujeres. Pues eso es un poco la aplicación, las técnicas que utilizan a día de hoy en el Hospital Quirón Salud Murcia, en la unidad de mama. Y hemos hablado con la doctora Tatiana Nicolás, cirujana precisamente de esta unidad de mama. Doctora, muchísimas gracias por hablar con nosotros un ratito y sobre todo de estos temas tan, tan, tan importantes, ¿de acuerdo?
Muchas gracias a vosotros por tenerme en cuenta y poder transmitir algo que, si le vaya a llegar algún mensaje a alguna paciente, que no tenga miedo y que venga a explorarse, que,
sí,
que el tratamiento y el estudio precoz salva vidas.
Pues con ese mensaje nos quedamos. Muchísimas gracias y muy buenos días. Adiós.
Muy buenos días. Hasta luego.
Atento, tenemos algo que contarte.
Mensaje de Kia a los que dudan. Tranquilos, porque en la gama híbrida y eléctrica de Kia encontrarás un modelo para cada tipo de duda, con hasta 10.100 euros de descuento financiando, sumados a las ayudas del Plan Auto Plus. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, movement that inspires.
Ven a M Gallego, concesionario oficial Kia en la región de Murcia, o visítanos en mgallego.com.
Quesos Ameco, queso fresco artesanal elaborado a diario. Visita nuestra web quesosameco.com y haz tu pedido. Envíos a domicilio sin compra mínima. Quesos Ameco, el sabor de lo natural.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a Coinbroker, porque Coinbroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. Coinbroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Coinbroker,
tus asesores de seguros.
En el Colegio San Buenaventura Capuchinos, cada alumno es único. Educamos desde los valores franciscanos y la excelencia educativa, con cercanía y compromiso desde las edades más tempranas. Abrimos plazo de matrícula. Colegio San Buenaventura Capuchinos, el colegio de tu vida. Más información en el 968-235600.
Segundos para llegar a las 2 del mediodía. Sigues escuchando COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en esta misma sintonía con Pilar García de La Granja.